Si tú esperaste en el chavo y esperaste en el tiempo, nunca lo vas a hacer. Así que es cuestión, esto hay que hacerlo. Si es una cosa que uno tiene por lento, que uno quiera hacer un podcast, mira, uno lo hace.
Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
Bienvenidos al podcast de la Unión Podcastera, donde en esta ocasión te saludo a tu amigo Francisco Balán, el cual voy a estar platicando con un par de amigos boricuas del podcast Desnudando Memorias, un podcast bastante interesante donde nos platican la historia, la vida de esos personajes interesantes, míticos de Puerto Rico, y voy a estar aquí acompañando a estos grandes amigos. Pero antes de entrar en materia, quiero pedirte que por favor pases primero a la página de la Unión Podcastera, donde te vas a poder suscribir a la newsletter. Efectivamente, ya tenemos newsletter aquí en la Unión Podcastera, donde vas a tener muchísima información acerca del mundo del podcast. Muchos tips, mucha información valiosísima. Créeme que te va a gustar bastante. Solamente entra a la página de la Unión Podcastera y ahí luego te vas a poder suscribir, vas a poder dejarnos tu correo para que puedas recibir toda esta gran información de la newsletter. Y si te gusta todo este programa, si te gusta todo este movimiento que estamos haciendo en la Unión Podcastera, pues te invito a que nos apoyes, que entres igual a la página de la Unión Podcastera y en la parte de abajo, ahí vas a poder encontrar el link para que te conviertas en Patreon. Y te digo una cosa, van a venir muchas, muchas sorpresas aquí en la Unión Podcastera. Otra forma de ayudar aquí al podcast, a la Unión Podcastera, es compartiendo. Así que te pido que por favor compartas. Y de esta forma nos vas a estar ayudando. Así que, mis queridos amigos, ahora sí, vámonos con Vanessa y Reinaldo del podcast Desnudando Memorias.
Hola Rey, ¿cómo te estás? Hace tiempo que no sé de ti.
Feliz año nuevo, Vanessa, feliz año nuevo. No te veo desde el año pasado. Por lo menos no te escucho en estas ondas radiales.
Y mis queridos amigos, oigan, ¿cómo surge Desnudando Memorias?
Sí, eso surge, es una historia de más de un año en lo que surge Desnudando Memorias. Porque hubo un primer intento, fue como que surgió una idea de que podíamos hablar de diferentes temas. Y recuerdo que fue Navidad de 2017, fue, Vanessa. Navidad de 2016.
No, fue, nosotros llevábamos ya como 2016 o 2015. Rey, vamos a hacer un podcast. Y estábamos como siempre diciéndolo. Y Rey y yo somos compañeros de trabajo. Hace más de 13 o 14 años que nos conocemos. Y llevábamos ya como que varios meses diciendo, vamos a hacerlo, pero como que no arrancábamos. María llega en septiembre 20 del 2017, arrasó a Puerto Rico, estuvimos sin luz, nos pasaron 20 cosas, y en enero nos encontramos en la placita, Rey, ¿te acuerdas? Fue la placita, eso es un sitio de chinchorro en Puerto Rico que es espectacular, buenísimo para pasarla bien. Y estábamos allí y dijimos, contra Rey, estamos comiendo mierda, así que vamos a hacerlo. Y mira, lo hicimos, empezamos en febrero, ¿verdad, Rey?
En febrero del año pasado, 2018. Pero que el 2016, como siempre, donde nosotros nos tardamos mucho, era y de qué hacemos el podcast, qué tema cogemos, de qué hablamos. Entonces, en ese 2016 habíamos hablado de tomar temas de las Navidades acá en Puerto Rico. Y habíamos escogido que episodio que nunca llegamos a hacer de las comidas típicas que se comen en las Navidades en Puerto Rico. Y creo que Vanessa tenía el tema de cuáles son las Navidades más largas del mundo.
Sí,
la celebración, ¿verdad? Desde que empieza hasta que termine la celebración de Navidad, cuáles son las más largas. Y esos son los temas que habíamos escogido que íbamos a empezar para allá en 2016. Y nunca empezó en esa ocasión, hasta que luego del huracán María fue que ese enero después decidimos hacerlo. Y nuevamente entra la discusión de de qué tema uno va a escoger. Uno siempre tiene algún tema que es lo que le gusta a uno, ¿verdad? Obviamente es lo que uno trabaja. Nosotros somos ingenieros y trabajamos en la construcción. Y bueno, uno como que, bueno, debería ser de ingeniería, debería ser de construcción, o debería ser de algún otro tema. A mí me gusta la política, debería ser de política. Y realmente no llegamos a ningún tema en específico, siempre mencionamos una gran cantidad de temas. Y lo curioso fue que, según nos dicen, llegamos a una conclusión luego de poca discusión, ¿verdad? Antes de empezar el primer episodio, de que no íbamos a tener ningún tema en específico, sino que íbamos a estar hablando de las pasiones de la gente, de la gente que estuviéramos entrevistando. Y eso básicamente es lo que se trata, Desnudando Memoria, de entrevistar a puertorriqueños mayormente, pero cualquier persona de Latinoamérica, porque hemos tenido varios invitados que no son de Puerto Rico, y que nos hablen de sus pasiones, de cuál es su pasión, qué es lo que le es importante en su vida, y de eso trata Desnudando Memoria.
Ok, ¿hay algún método para escoger a esos invitados, chavos?
Realmente no hay una metodología específica. Empezamos con las personas que estaban en contacto con nosotros. Por ejemplo, la primera persona que entrevistamos, que fue un artista gráfico, Iván Girona, pues yo estaba cogiendo unas clases de pintura con él. Y básicamente esa fue la primera entrevista. Y entonces a través de él conocimos a varios artistas adicionales, artistas que le llaman residentes en el municipio de Bayamón, acá en Puerto Rico. Y por ahí empezamos a entrevistar a varios artistas. También esa clase yo la cogía en una fundación que se llama la Fundación Casa Cortés. Y también entrevistamos, ¿verdad?, a la directora de esa fundación. Así que un poco ha sido una cadena y una red de gente que ha estado de alguna forma en la vida de nosotros y que hemos invitado a participar. Igualmente, pues Vanessa ha tenido varias personas que ya conoce o ha conocido, ya sea en el trabajo o en algún otro lado, que hemos estado entrevistando.
Lo bueno de esto, Francisco, es que ha sido orgánico, abundando un poquito más a lo que está diciendo Rey. Y esto es una cadena. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, tú estás entrevistando a una persona y de ahí te surgen 20.500 cosas, un montón de temas. Y ahí ha sido una cadena. Entrevistas a alguien, esta persona pues te dice que puedes entrevistar a dos o tres personas más. Y ha sido bien, bien interesante por eso, porque por lo menos en mi caso he aprendido muchísimo sobre diferentes temas y sobre diferentes cosas que muchos puertorriqueños están haciendo aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y eso ha sido lo bueno, que ha sido orgánico y diferentes, bueno, hay 20.500 temas, hemos entrevistado un montón de personas y tenemos desde gente, artista, mosaiquista, grafitero, caricaturista. Bueno, un montón de personas, un montón de personas. Así que más bien ha sido así, ha sido bastante, bastante orgánico en ese sentido.
Sí, empezamos de esa forma que era con las personas que tenemos alrededor, pero también cuando uno va a alguna actividad, aquí nosotros nos gusta mucho ir de fin de semana a diferentes festivales o diferentes fiestas, y entonces ahí uno también conoce gente y hace conexiones y también surgen entrevistas. Y ya cuando empezamos a tener más público escuchando el podcast, pedíamos sugerencias y de ahí surgieron varias personas que nos sugirieron varios episodios de los más interesantes que quedaron extremadamente bien, ¿verdad? Como era como la comunidad de Volki aquí en Puerto Rico, hubo uno de nuestros podescuchas que nos sugirió, mira, entrevístate a estas dos personas, Mami y Papi Volki, que son bien queridos en la comunidad de Volki. Pues fuimos para allá y esa fue tremenda entrevista. Y asimismo, pues nos han sugerido diferentes personas que hemos ido a contactar y al final del día también nos surgen ideas, oye, ¿y si no entrevistamos a tal persona? Y pues simplemente buscamos quien los conozca, buscamos el contacto, el número de teléfono, y llamamos. Y de vez en cuando sí, se dan muy bien las entrevistas, aunque uno no conozca a la persona.
Wow, O sea que ustedes no se quedan sin personas que entrevistar, ¿no?
No, 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 la lista es larguísima y cada vez tenemos más. Lo que si no, a veces, yo creo que nos ha ocurrido una o dos veces, es que no es que no hemos tenido gente para entrevistar, es que por alguna razón el trabajo, falta de tiempo, qué sé yo, durante la semana a veces la cosa se le pone muy difícil cuando uno trabaja. Pero en términos de gente, de personas que quieran que lo entrevistemos y temas y todo, de verdad que no nos vamos a quedar sin temas, te lo tengo que decir, porque Puerto Rico esto es una cantera de talento y hay un montón de gente que está haciendo cosas maravillosas, de verdad, cosas maravillosas. Y creemos mucho en eso, en la difusión y de que la gente sepa lo que en Puerto Rico mucha gente está haciendo. Y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos.
Sí, la mayoría de la gente se entera por la prensa, los medios, de los famosos. Son gente que tiene muchos seguidores, son gente que mueve, ¿no? Mueve gente y de eso es lo que uno escucha mayormente. Y uno no se da cuenta que allá afuera hay una cantidad grandísima de personas que están haciendo mucho trabajo, mucho buen trabajo, que tienen muchísimo talento, que tienen muchísima pasión por las cosas que están haciendo. Y yo creo que esto del podcast es un vehículo para que más personas comunes y corrientes que están haciendo trabajos extraordinarios y que no salen en la prensa, no salen en los medios, pues se den a conocer y que las personas sepan que nosotros como individualmente, como personas, podemos hacer grandes cosas y bueno, quizás no se entera el mundo entero, pero nosotros aspiramos a un poco a darlos a conocer y que la gente sepa que se puede motivar y que puede meter mano a lo que le apasiona. Y una vez lo sigue, pasan cosas espectaculares.
Oigan, chicos, una pregunta. ¿Por qué el podcast? ¿Por qué este formato? ¿Qué tiene el podcast?
Yo creo, de mi parte, yo creo que el podcast es el próximo paso a tu estar en el anonimato de las redes sociales, en que uno tiene una cuenta de Twitter y entonces escribe textos anónimos, ¿verdad? Y el podcast es el próximo paso en el sentido de que tú todavía no tienes video y la gente no te ve. Yo personalmente soy una persona que me considero tímida. A mí como que me da cosa eso de estar hablando en público y que me estén viendo en público. Y el podcast es un formato que te permite hacerlo con un cierto anonimato. De hecho, al principio, Vanessa me lo decía, pero graba algo y envíamelo a ver cómo tú hablas, a ver cómo se oye tu audio, porque no te he escuchado y estamos hablando de hacer un podcast y todavía no te he escuchado.
Sí, nada, no te oigo nada.
En ese paso, y fíjate, antes yo había hecho blog, yo tengo más de un blog, y los blogs tienen la problemática que también toman cierta cantidad de esfuerzo para uno llevar las ideas, y como es un medio escrito y que uno puede editar y editar y editar y editar y editar, se hace mucho más difícil llevar un producto final. Y el podcast, como es un poquito más espontáneo, en el sentido de que, como estamos hablando ahora, ¿verdad?, lo que se diga, se dijo y ya, y eso es lo que va a salir. Y se puede hacer editaje, tú puedes picar pedazos o puedes cambiar, ¿verdad?, pocas cosas, pero lo que se dice en el momento, eso es lo que es y eso es lo que sale. Y en ese sentido, ya tú obtienes casi casi un producto final cuando lo grabas, a diferencia de un blog que el blog, pues, tú lo escribiste y lo lees y lo puedes modificar y lo puedes modificar y lo sigues modificando y nunca estás satisfecho. Así que yo creo que también ayuda a uno llevar ese mensaje, un contenido más constante, más corrido. Por lo menos en mi caso, me gusta más que el blog en ese sentido.
Pues mira, en el caso mío, yo te puedo decir, Francisco, que yo pienso que de aquí a, qué sé yo, 10, 8 años, el podcast posiblemente reemplace la radio. Yo pienso que todo cambia, todo evoluciona. Y es el mundo se está moviendo a tú consumir productos cuando tú quieras. Y el podcast es una manera de tú tener la libertad de tú escuchar el tema que tú quieras cuando te dé la gana, a la hora que te dé la gana y el tiempo que te dé la gana. Y eso, esa flexibilidad que te puede dar que incluso Netflix, de esto, todo esto lo que tiene que ver con streamline, con internet y con contenido digital, pienso que es fabuloso porque, como te digo, tú lo puedes escuchar cuando tú quieras y esa flexibilidad, yo pienso que va a arropar el mundo como yo pienso que ya lo está arropando. Y ese tipo de plataforma en donde tú puedes tener esa flexibilidad, definitivamente van a ser las plataformas del futuro. Y eso es lo que me gusta del podcast, que de esa flexibilidad que te da a ti como consumidor para poder escucharlo como tú quieras.
Oigan, chavos, ¿y ahora cómo graban? ¿Cómo es ese que utilizan para grabar esas entrevistas? Cuénteme de eso. Sí. ¿Cómo empezaron y cuánto ha cambiado su equipo para grabar?
Mira, nosotros empezamos con una porquería de micrófono de 24 pesos que lo compramos en Amazon, me acuerdo. Okay. Me tardé como una semana y media y llegó el microfonito y la cosa. Y estábamos buscando también la grabadora y tenemos la H4 Zoom, así que se llama, ¿verdad?
Sí, grabadora digital.
Digital. Esos fueron los primeros equipos que compramos. Digo, y los primeros y los veintiúnicos, porque en realidad es lo que estamos utilizando. Eso es otra cosa espectacular del podcast, que tú con un par de pesos puedes grabar un podcast, ¿sabes? No hay ningún problema. Estamos utilizando Audacity para hacer las ediciones y todo lo que tiene que ver con el audio. Y ese es el tipo de plataforma y de herramienta que estamos utilizando. A veces tenemos problemas, pues yo te lo digo a Rey, que a mí me diabla. Estamos utilizando para grabar Zencastr. ¿Y cuál es el otro, Rey?
También se llama Zoom, que no tiene relación con la grabadora, pero también se llama Zoom, que son dos websites para grabar. Sí. Pero creo que todavía no hemos llegado a donde creemos en las grabaciones.
No, definitivamente que no. No, a veces no me gusta cómo yo me oigo, a veces no me gusta cómo Rey se oye. Y obviamente nosotros somos dos ignorantes profesionales, como le digo yo a Rey. Nosotros no sabemos nada de podcast, nosotros no sabemos, no somos ingenieros de sonido, ni mucho menos. Y estamos en este proceso de también, hay muchas herramientas que tiene Audacity para tú poder editar el audio. Y hay muchísimas. Y yo pues cada rato me pongo y chequeo, y vamos a hacer esto, lo otro. Y compartimos información. Me meto mucho a YouTube a ver los videos entonces de cómo las cosas se hacen en Audacity. Esto ha sido todo un proceso de aprendizaje, por lo menos para mí. Sí, sí. Y ha sido espectacular. A mí me gusta esto mucho. Y ¿sabes qué? No es tanto la grabación. Yo pienso que la parte de la grabación con la persona que estás entrevistando es lo más fácil. Es lo que viene después, que es la parte de editar, que va, que no va, que corta, que no corta. Y es un proceso que es bien, te toma bastante tiempo en ese sentido, ¿sabes? Para tener entonces el producto final. Pero como dice Rey, no hemos llegado todavía al sitio en términos de que la calidad de audio sea la que queremos. Estamos en ese proceso. Que poco a poco lo vamos a lograr, poco a poco.
Sí. Mira, Francisco, la pregunta que hace es muy interesante porque nosotros estuvimos un ratito considerando esa pregunta y estuvimos conversando con amistades que tienen podcast. Y yo creo que es algo que puede aguantar a muchas personas de hacer un podcast. Y la realidad es que después que nosotros compramos la grabadora digital, la H4 Zoom, también hemos hecho podcast de otra forma. Hemos hecho grabaciones utilizando el mismo celular. Hay aplicaciones el celular para grabar entrevistas y se graban muy bien, con muy buen sonido. Y también hemos utilizado las computadoras personales, el laptop, con un micrófono conectado al USB, que ha sido otra metodología y que se ha escuchado muy bien, que yo creo que es el que te estás usando, Vanessa, ¿verdad?
Eso es correcto, Francisco. Así que si me escucho bien, es por un micrófono que tengo aquí, nuevo.
Excelente. Que, se escuchan muy bien ambos.
Sí. Y hay muchas formas de grabar. Yo, la persona que está interesada en hacer un podcast, simplemente empieza a grabar porque esos primeros podcasts uno va aprendiendo poco a poco. Nosotros al principio entrevistábamos en cafetería, y
Sí.
siempre salía un montón de ruido
No. Sí.
en el fondo y la máquina con el vapor haciendo un ruido infernal. Y al principio, a pesar de que teníamos cierto equipo que en teoría se va a escuchar bien el audio, realmente el audio tenía mucho ruido de ambiente. Y entonces ahí fuimos modificando, ok, pues vamos a ir a la entrevista a otro sitio que no haga tanto ruido. Y uno va modificando, así que el que quiera hacer un podcast, yo creo la recomendación mía es que simplemente empiece y que grabe hasta con el mismo celular, porque el celular hace muy buenas grabaciones también. Y con el tiempo va a ir modificando y uno va decidiendo. Nosotros ahora mismo, donde estamos, es que entendemos que los micrófonos será nuestra próxima inversión. Ya Vanessa empezó con el micrófono que está utilizando y yo le voy a seguir ya mismito porque se escucha muy bien. Así que básicamente esos son los equipos que utilizamos para la grabación digital.
Muy bien, y los felicito porque se escucha muy bien su podcast. Me gustó mucho todo lo que escuché de ustedes. Oigan, chavos, ¿y ahora cómo le dan difusión a su podcast? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Y en qué momento, platíquenme también, en qué momento si sienten ustedes que despegó Desnudando Memorias?
Bueno, nosotros estamos en varias redes sociales. Yo creo que la más que utilizamos es Twitter. Twitter no ha funcionado como una de las plataformas de redes sociales donde la gente más interacciona con nosotros y por eso nos gusta. Y es más sencillo, más corto y la gente participa más que en otras plataformas.
Sí.
Ahí siempre estamos publicando los episodios nuevos o cuando estamos grabando también compartimos fotos. También tenemos Instagram, que ahí básicamente compartimos las fotos de las grabaciones que estamos haciendo. Y también tenemos el Facebook, siempre el Facebook. Fue de las últimas plataformas que estuvimos sociales para esto de la promoción. Obviamente siempre están tener los episodios listos en iTunes y en otras plataformas que esté disponible donde quiera que lo vayan a escuchar, ¿verdad? Un tiempo que no se podía escuchar en Spotify, tan pronto ellos abrieron el espacio para que cualquier podcast estuviera en Spotify, lo añadimos. Y siempre estamos pendientes así de dónde se puede añadir el RSS del podcast para que esté más accesible a diferentes personas. De vez en cuando hacemos experimentos, mira, vamos a ver un anuncio pequeñito en Facebook con este episodio, a ver cómo se mueve, pero hasta ahora no hemos visto que ese tipo de promoción, de anuncios, sea muy, muy impactante. Yo creo que más impactante es las redes sociales que las mismas personas a las cuales estamos entrevistando lo compartan con sus amistades y ahí es que un poco se va moviendo. ¿Sabe? Yo creo que ese es el método mayor, ¿verdad? Porque todas estas personas que nosotros entrevistamos quieren ser escuchados, ¿verdad? Y tienen mucho que decir, tienen mucho que decir. Así que típicamente no tan solo nosotros estamos bien agradecidos de tener la oportunidad de entrevistar a estas personas, sino que ellos también están bien agradecidos que se les dé una oportunidad a una plataforma. Y al compartirlo, pues eso es una de las mejores promociones que podemos tener.
Sí, y te das cuenta, Francisco, te das cuenta cuando acabamos la entrevista con ellos, te das cuenta lo agradecidos que están de que contra alguien quiso escuchar mi historia. Para alguien yo soy importante. Y eso, las mismas personas, los mismos amigos, las mismas personas que tienen en Instagram, en Facebook, son las que también le está dando promoción a esas personas. Así que también ha sido de esa manera, ha sido muy bueno. Preguntaste sobre cuándo fue que el podcast despuntó.
Sí,
Yo
sí.
creo que tuvo que haber sido como para septiembre, ¿verdad, Rey? Nosotros estábamos teniendo, ¿cuántos, Rey? Como ciento y pico de
Sí,
hits,
era entre 100 y
¿no?
200 semanales por ahí
Más o menos por
en
ahí.
Spotify.
De momento se trepó a 5.000 al mes, ¿verdad, Rey? Por ahí, octubre.
Sí.
Y yo dije, diablo, ¿qué pasó aquí? Y fue ¿Qué ocurrió, Francisco? Yo no lo sé. Porque esa es otra. Tú para poder trabajar las estadísticas de... Usamos iVoox. iVoox es la que utilizamos las estadísticas. Y no son muy religiosas. No son muy buenas.
Okay.
Estamos mirando los hits semanales, los chequeamos contra el mes, contra la semana anterior, y hacemos entonces miramos y analizamos mensual. Y estuvimos, sí, de momento brincamos a 7,000 en un mes, creo que fue en octubre o noviembre, por ahí. Y de verdad que ha sido poco a poco, pues la cosa pues ha ido subiendo, poco a poco. Y de verdad que estamos muy, muy orgullosos de eso. Yo no esperaba que hubiese tenido tantos hits en menos de un año, porque nosotros comenzamos en febrero. Y al principio pues nos escuchaba la familia de Rey, la familia mía, tú sabes, dos o tres, empezamos.
Y los amigos que obligábamos a escucharlo.
Obligábamos a la gente, le pagábamos a la gente para que nos escuchara, tú sabes. Pero mira, ha sido así, poco a poco pues la gente nos ha ido escuchando y de verdad que estamos muy, muy orgullosos de lo que hemos hecho durante este año en el 2018 y lo que viene en el 2019, de verdad que sí.
Pues los felicito, chavos, en verdad, por este gran esfuerzo que están haciendo. Oiga, me surgió una duda, ¿cómo surgió el nombre?
Desnudando memoria, sí.
Interesante el nombre. Tenemos un montón de nombres, que si el Conde de las Quenepas, que si... Rey, ¿te acuerdas de los nombres?
Había un montón.
Era un montón de nombres, porque como no teníamos este concepto de qué era lo que queríamos, a quién era que queríamos entrevistar, pues empezamos a tirar nombres ahí a lo loco. Y seguimos refinando hasta que memoria la combinamos con un montón de palabras. Y desnudando también con un montón de palabras. Hasta que finalmente llegamos a Desnudando Memorias y dijimos, cuenta, esta se oye bien. Pero estuvimos, qué sé yo, como 2 semanas.
Sí, hubo muchas iteraciones, muchos nombres. Sí. Mire, ¿y cómo te gusta este? ¿Y cómo te gusta aquel? ¿Y cómo te gusta el otro? Pero al final del día yo creo que lo que estábamos buscando era un nombre que fuera a tono con lo que... creíamos que era lo que queríamos hacer, ¿verdad? Que era hablar de las pasiones de las personas. Y como tú describes que tú vas a entrevistar a alguien y vas a escuchar de esa persona qué es lo importante para ellos y cuáles son sus pasiones. Y como que eso de desnudar la memoria de esa persona, como que entrar en esa mente y quitar el velo que tiene encima y que dime qué es lo que tú tienes allá adentro y qué es lo que te apasiona y qué es lo que te gusta. Y ese nombre como que resonó. Mira, sí, esto parece lo que queremos hacer, así que vamos a ponerle ese nombre.
Sí, definitivamente lo es porque la gente habla. Y una cosa particular de nuestro podcast, y yo creo que es único, y es que nosotros pudiéramos prepararnos, y es una de las anécdotas. Al principio yo me quería reportera, tú sabes. Yo con las 20 preguntas me preparaba y toda la cosa. Y cuando llegas ahí es totalmente diferente.
Sí.
El flujo, la conversación va por un camino y la persona sigue hablando. Y sigue hablando porque como es lo que le gusta, es lo que le apasiona, pues mira, no hay libreto que valga. Simplemente tú dejas que la persona hable, le haces 2 o 3 preguntas, pero la persona se siente libre de que puede hablar de lo que le gusta, del tema que le gusta. Entonces, eso ha sido distintivo de nuestro podcast. Es una de las cosas que nos gusta mucho, de verdad que sí.
Siempre nos gusta prepararnos. Sé que a Vanessa le gusta prepararse del doble de lo que me gusta a mí prepararnos. Pero siempre nos gusta prepararnos. Porque uno quiere hacer una entrevista inteligente y uno quiere asegurarse que uno toca los temas de interés de la persona que uno está entrevistando. Pero la realidad, la finalidad de nosotros cuando estamos haciendo una entrevista no es nosotros estar hablando demasiado, sino es que la persona se envuelva conversando, porque sabemos que cuando está envuelta conversando de sus cosas es que llegamos a hablar de las pasiones de esa persona. Cuando sigue y sigue y está minutos hablando, ¿verdad? Y entonces paró de hablar de una conversación y uno pues lo lleva, ¿verdad?, por alguna temática que ya sabemos que ha ocurrido en su vida, o algún evento, alguna obra que haya tenido, para que siga conversando de esos temas. Así que nosotros buscamos eso, buscamos que la persona se envuelva conversando.
Dentro de todas estas entrevistas, más de 57 programas que ya llevan, ¿cuál es la que más recuerden con más cariño? ¿Cuál ha sido la que, con la que hayan tenido más problemas, dificultades? Cuéntenme eso. ¿De cuál se acuerdan?
Ya sé. Fíjate, de problemas no. Problemas en términos de la entrevista como tal, no, pero al principio te puedo decir que tuvimos mucho problema con el sitio para grabar, que no tuviera ruido. Estábamos buscando, curiosamente, fíjate, estuvimos buscando sitios, edificios públicos, y se nos hizo bien difícil, porque teníamos que pedir permiso, había que estar llamando y pidiendo autorizaciones. Y finalmente, pues, los lugares donde estamos grabando, que lo podemos hacer sin ningún tipo de problema, pues, han sido, pues, los lobbies de los hoteles. Y eso, pues, al principio nos dio muchísimo trabajo. Estábamos buscando sitios, aquí había ruido, aquí no, aquí sí. Y eso, pues, fue una cosa que al principio, pues, nos tomó varias semanas como que encontrar ese spot perfecto. De los episodios, todos los episodios para mí, yo siempre aprendo algo, siempre aprendo algo de todos los episodios. Y para mí cada episodio es importante, y a mí siempre me ha gustado hacerlo, todos los episodios que hemos tenido. Pero las personas que quieren comenzar a escucharnos, que quieren comenzar a ver Desnudando Memoria, yo te puedo hablar de los episodios del Boricuazo y de Andanza con Lolita Villanueva. Esos episodios para mí fueron especiales. Así es que pueden empezar con esos dos, y por ahí para abajo van a seguir escuchando un montón más.
Sí, fíjate, del parte mía, yo creo que el más problemático fue el primero que hicimos.
Ay, la
introducción. Eso de tirarse a hacer el primer episodio, que no fue una entrevista, fue básicamente Vanessa y yo conversando. Y hicimos 20.000 grabaciones, porque es que realmente no sabíamos cómo era la cosa. Y oye, sí. Y esto se está escuchando bien, y trátalo aquí, trata este setting. Y precisamente la introducción es eso mismo. Son diferentes grabaciones en diferentes momentos. Ok, prueba número uno, prueba número dos. Y un poco hablando de...
Hablando mierda, no había nada.
Y además de eso, hubo otro que hubo... No, no te digo que problemático, sino fue que... fue diferente a la forma en que nosotros teníamos, ponemos otras entrevistas, como fue el de Rosa Ávalos, que ella es una ingeniera aeronáutica que trabaja en la NASA. Entonces yo fui a hacer un lanzamiento de un cohete en Virginia, en los Estados Unidos, y entonces esto es con el grupo de social de NASA. Y le solicité a ellos, mira, me gustaría entrevistar a alguien, a un científico, a un ingeniero, a un astronauta, allá. Y ese fue una coordinación interesante. Y la entrevista también fue interesante, ¿verdad? Donde ocurrió y cómo ocurrió. Y en ese sentido, pues no problemática, pero diferente y con sus complejidades. En cuanto a los episodios que me han llamado la atención, igual que Vanessa, yo pienso que todos ellos me han gustado, porque es que uno no se imagina que hay tanta gente buena allá afuera haciendo tantas cosas buenas, y siempre me fascina sentarme a hablar con alguien y conocer a alguien nuevo y conocer esa historia de vida, de cómo llegó a donde está, cómo llega a estar haciendo lo que está haciendo, y son historias fascinantes. Pero sí tengo que decir que me gustó mucho uno que hicimos con el historiador del municipio de Bayamón, Daniel Ramos, y también con el presidente de la Asociación de Planificación de Puerto Rico, David Carrasquillo, que esos dos, como que yo me envolví un montón en la conversación y en la entrevista, y me llamaron mucho la atención esos dos.
Sí. Vale.
Muy bien, qué interesante, en verdad ya escuché varios episodios y me gustaron bastante la pasión con la que ustedes están haciendo su entrevista y sobre todo también la pasión de toda esta gente a la cual están entrevistando. Oye, mi hermano, Reinaldo, yo tengo una pregunta. Yo sé que hay un episodio donde tú platicas cómo fue el proceso del acercamiento con la NASA, de cómo llegaste hasta ahí, pero no seas mala onda, platícanos cómo fue todo ese proceso para que llegues hasta allá y quizás también a nosotros nos sirva como ejemplo de cómo debemos de acercarnos a estas grandes compañías, a estas empresas que quizás en algún momento vemos inalcanzables, ¿no? Platícanos.
Sí, sí. De aquí a 2 días estaré presenciando lo que va a ser el lanzamiento de una nave espacial de carga que va a ir a reabastecer la Estación Espacial Internacional y que va a estar saliendo desde Wallops en Virginia, hacia donde me estoy dirigiendo. Especialmente con NASA, ellos tienen una cuenta en Twitter que es NASA Social y NASA Social, y ellos ahí, ellos publican, parece, ellos tienen un programa en el cual invitan a diferentes personas de las redes sociales y de los medios sociales, así mismo ellos lo llaman, medios sociales, para que soliciten ir a algún lanzamiento o alguna actividad, típicamente son lanzamientos de la NASA. Y yo me di cuenta de descubrir esta cuenta y descubrí estas invitaciones el pasado verano, en julio, junio, julio del año pasado. Y me llamó la atención porque yo siempre he tenido este gusto por la astronomía, inclusive estoy en la Sociedad de Astronomía del Caribe aquí en Puerto Rico. Siempre me ha encantado, me ha fascinado la astronomía desde que era pequeño y las naves Voyager iban por ahí visitando los planetas de nuestro sistema solar y siempre salía una revistita de Planetary Society que enviaban, publicaban todas estas fotos que venían desde allá. Así que siempre me ha gustado y entonces me di a la tarea de solicitar para entrar allí y ellos básicamente tienen un formulario en una página web de ellos en el cual uno explica por qué uno cree que puede participar del programa, cuáles son sus cuentas de redes sociales y obviamente yo la empecé a hacer con Desnudando Memoria, que a pesar de todo no tenemos una cantidad gigante de seguidores en las redes sociales. Es más, yo tengo posiblemente más seguidores en mi cuenta personal, pero usamos la de Desnudando Memoria. Y que queríamos llevarle esta experiencia de ver un lanzamiento y de escribir un lanzamiento al público hispanoparlante, no tan solo de Estados Unidos, sino de Puerto Rico y Latinoamérica. Así que esa primera ocasión era un lanzamiento en Florida. Y pues por supuesto que me dijeron que no fui escogido en esa ocasión. Y estuve muy pendiente de cada vez que hacía una invitación. Hubo una segunda invitación que ellos hicieron para que sometieran al programa de medios sociales. Iba a ser un lanzamiento de la compañía SpaceX en California. Y también solicité a ese. Aproveché y visité a mi hermana que estaba por allá viviendo en California, cerca de Los Ángeles. Y en esa ocasión tampoco se dio. Así que fue un poco de persistencia, ¿verdad? Y me imagino que también el crecimiento que hubo en esa época en nuestro podcast, quizás también vieron la cantidad de los views, de las escuchas que tuvimos en ese periodo. Así que posiblemente también nos ayudó en lograr que nos seleccionaran. Así que ya en la tercera ocasión que hice la solicito, pues en esa sí nos aceptaron para que yo pudiera participar de ese despegue que fue en Virginia. Era una misión de enviar un cohete a la Estación Internacional Espacial, básicamente llevar suministros a la Estación Espacial.
Wow, qué interesante, en verdad. Bastante interesante. Obviamente, después de este viaje, buscaron patrocinador, ¿verdad? ¿O lo pagaron por ustedes?
No, yo, eso fue pago por nosotros mismos. Obviamente, un internet personal que yo tenía grande de la astronomía, así que hubiese sido con el podcast, no, me encantó, ¿verdad? Me hubiera encantado participar. Así que lo tomé como un viaje de vacaciones técnico y aproveché también para el podcast, que es una de mis pasiones, así que mezclé todas esas cositas.
Híjoles, la tristeza de ser de ser podcaster, ¿no? Ni modo.
Sí, nosotros todavía no hemos entrado en lo que es la monetización de nuestro podcast. Realmente es algo que hacemos con mucho cariño, porque nos gusta, nos provee mucha satisfacción personal, nos da la oportunidad de conocer a muchísimas personas muy importantes, ¿verdad? Que nosotros las consideramos muy importantes, ¿no? Nos lleva a sitios que en realidad no hubiéramos ido si no fuera por el podcast. Sí. Y lo hacemos con mucho gusto, sin ningún tipo de remuneración monetaria.
Así es.
Oigan, chavos, ¿cuál es el futuro de Desnudando Memorias? ¿Qué viene?
Un montón de cosas. Nosotros estamos, obviamente, siempre estamos pensando en mejorar, en hacer cosas nuevas, buscar diferentes personas, muchos temas. Y estuvimos en diciembre, estuvimos como que de shutdown, no sacamos ningún episodio en diciembre y en enero pues también estamos en este proceso de tener nuevos bríos, enfocarnos y llevar otras cosas. Y estamos en ese proceso de posiblemente estemos cambiando un poquito el formato del podcast. Pero venimos con un montón de cosas, queremos tener más temas, queremos tener obviamente mucho más personas que vayamos a entrevistar, y estamos como que en ese proceso. Ya tenemos varias entrevistas que creo que están culiadas para ahora, para febrero, pero sí, te puedo decir que venimos con otras cosas. Vamos a seguir con el mismo empeño. Vamos a continuar haciendo esto porque de verdad que nos gusta muchísimo. Y venimos con cositas nuevas por ahí, no sé, Rey, si...
Sí, una de las cosas que nosotros hemos estado observando mucho y nos preguntamos es quién escucha el podcast. Sí. Y quién no lo escucha, ¿verdad? Y uno en conversaciones con podescuchas y en conversaciones con amistades y familiares, pues, se va dando cuenta, el que le gustan los podcasts, te escucha un podcast, no importa el largo que sea el podcast. De hecho, le encantan muchas veces que sea, mientras más largo el podcast, mejor. Nuestro podcast típicamente está corriendo de una hora a hora y media. Típicamente hay algunos que son un poquito más largos y hay otros que son un poco más cortos, pero típicamente entre una hora y hora y media. Pero eso es, el que le gusta el podcast y que está acostumbrado a escucharlo, no tiene problema con ese tipo de largo, de duración del programa, porque ya sea que empieza, le da pausa y continúa luego. Pero hay mucha gente que hemos conversado que no escucha podcast y de repente ven un episodio que es de una hora y media y se intimidan totalmente de no, yo no tengo hora y media para estar escuchando un podcast. Y cuando Vanessa dice que estamos tratando de darle un giro al podcast en su formato, es en cuanto a esto de la duración del podcast. Y lo que queremos hacer una prueba por un buen tiempo, ¿verdad? Varios meses, medio año, un año, en el que vamos a estar tratando de que estos episodios se acerquen lo más posible a media hora. Como estamos claros de que eso no significa que nosotros vamos a cortar las entrevistas a que sean menos tiempo, sino que vamos a seguir haciendo las entrevistas de la misma forma que hemos estado haciendo, así que van a seguir siendo de una hora, hora y media. Significa que una entrevista posiblemente se tenga que dividir en dos o tres episodios. Y lo que queremos es llevarle al público mensualmente al menos dos entrevistas. O sea, que cada dos semanas vamos a sacar Esta grabación que hicimos, si fue una grabación de 1 hora, pues saldrá en 2 episodios de media hora. Si fue una de hora y media, pues saldrá en 3 episodios, pero esos 3 episodios van a salir en 2 semanas. Y si fue de 2 horas, 4 episodios van a salir en 2 semanas. O sea que ese es el formato que estamos aspirando ahora. En la entrevista que tenemos ya grabada es de hora y media, así que van a salir 3 episodios en 2 semanas. Posiblemente vamos a estar empezando este próximo jueves. Va a ser el primero de esos 3 episodios. La semana que de arriba entrante va a ser dos episodios. Y eso es lo que estamos tratando nuevo, porque queríamos hacerlo más accesible a un mayor número de personas que quizás no están acostumbrados a verlo más, estas duraciones grandes, y que quizás tienen media hora en lo que transitan de la casa al trabajo, o de la casa a la escuela, o un periodo más manejable. Así que vamos a hacer ese intento durante el 2019, a ver cómo nos va.
Excelente, pues suerte chavos con este experimento, a ver qué tal les va y esperemos que nos cuenten cómo qué tal les fue. Oigan chavos, yo tengo una duda porque me llamó mucho la atención, ustedes están grabando en lobbies de hotel y me llamó la atención porque dije, oye, no es mala idea, es muy, muy buena idea, pero pues voy a ver si yo lo aplico, pero voy a preguntarle aquí a los expertos, es nada más llegar, me instalo y órale.
Fue bien curioso cómo llegamos a ti, porque es que fue un periodo en que tuvimos muchos intentos de grabar en muchos diferentes sitios, y nos pareció bien curioso que cuando íbamos a un sitio público, entre comillas público, ¿verdad? Es un edificio, una institución pública perteneciente a alguna institución gubernamental, algún municipio o al estado. Casi siempre, mira, podemos grabar aquí. La contestación era, oh, bueno, es que hay que hacer una carta y hay que llevarla
Burocracia, burocracia de
al
mierda.
presidente o qué sé yo para que lo apruebe. Entonces, nos dimos cuenta que cuando vimos a sitios privados como un hotel y preguntamos, mira, podemos grabar. Ah, sí, siéntate y graba. fue bien curioso que los sitios privados han estado más accesibles, pero sí, básicamente lo que hacemos es que vamos y buscamos a alguna persona y le preguntamos, mira, nosotros tenemos este podcast y lo que queremos es hacer una grabación, podemos grabar. Inclusive en este hotel que casi siempre estamos utilizando, lo que queríamos hacer en una mesa, casi en el lobby, y la persona nos contestó, claro que sí, pero mira, si quieren un sitio más que tenga mejor sonido, suban al segundo piso, porque allí había un business center. Que ahora mismo no tiene computadora y está vacío, allí van a grabar mucho mejor, hasta que nos sugiere un sitio mejor todavía.
Sí, perfecto. Sí, y así es. Estamos en ese segundo piso, en el Business Center. Y es donde la mayoría de las entrevistas, las últimas, se han hecho.
Pues
Sí,
los
así que Francisco, es una oportunidad que tienes donde tú estés grabando también, en cualquier lobby de un hotel que esté por ahí cerca de tu casa, algo así. ¿Sí?
Claro. Claro, es una muy, muy buena opción. Gracias por el tip. Y para eso estamos, para aprender de todos, precisamente es estos programas para ir aprendiendo esos tips. Pues, chavos, en verdad que me gustó mucho el estar platicando con ustedes. Reinaldo, Vanessa, muchísimas gracias de este gran podcast Desnudando Memorias. ¿Algo que quieran agregar, chavos?
claro que sí, Francisco, te queríamos dar las gracias por hacernos el acercamiento y darnos esta oportunidad de llevar el mensaje del podcast de Desnudando Memoria a las personas, a su público que los escucha en toda Latinoamérica. Los invitamos a que nos escuchen y que pues nos escriban en las redes sociales. En Twitter estamos en Desnudar Memoria, que sería en singular memoria, Desnudar Memoria, y ya en Facebook e Instagram, pues Desnudando Memorias. Así que nos buscan en las redes, nos siguen y bueno, nos comentan de todo lo que escuchen en nuestro podcast.
Sí, de mi parte te agradezco un montón, Francisco, de verdad. Y estamos haciendo, los podcasteros estamos haciendo cosas buenas, definitivamente. Y lo más importante es que hay que difundirlo. Hay mucha gente haciendo cosas buenas, hay mucha gente haciendo patria en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y yo siempre lo he dicho, el problema no es la de oferta, el problema es la difusión de la oferta. Así es que hay cosas buenas que se están haciendo, hay mucha gente haciendo cosas espectaculares y esto hay que seguirlo. Esto hay que seguirlo y los podcasts son el nivel de difusión del futuro, como digo yo. Así que te lo agradezco un montón y seguimos. Seguimos con esta unión podcastera y me siento ya que soy parte de ustedes, así que espero que vengan muchas otras cosas y que podamos seguir aprendiendo de ustedes. Definitivamente, muchísimas gracias.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.
El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conócenos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera. We'll be right back.